Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, en este programa 4765. Hoy lo hacemos desde el Marbella Fútbol Center, donde a las 7 de la tarde va a comenzar el partido entre el Real Club Deportivo Español y el Granada, tercer partido amistoso de pretemporada, y lo vamos a hacer ya con un 11 titular. Ayer les adelantábamos, va a haber novedades de fútbol base, de Bar Pinocho, en la portería, y las hay. Hoy titular, Joan García. Joan García titular hoy frente al Granada. El resto del equipo, Miguelón, Cabrera, Calero, Pedrosa, Fran Mérida, Darder, Embarba, Buley, Melamed y Raúl de Tomás. Este es el once que presenta Dani Pendín, que va a ser nuevamente el entrenador porque Vicente Moreno sigue en Barcelona, y por lo tanto, la gran novedad, repito, en el once titular, lo adelantábamos ayer, Joan García va a ser titular hoy frente al Granada, partido que va a comenzar a las 7 de la tarde y que, por supuesto, les iremos informando a través de Twitter, no tanto como el otro día, porque he de suponer que el partido lo podrá dar Sports 3, que ahora les contaré lo que pasó el pasado sábado con el tema de la productora de Sport 3. No quiero disculpar a TV3, tiene parte de culpa, porque cuando contratas algo lo tienes que hacer, o tienes que contratar a alguien que lo sepa hacer. Cuando contratas a alguien que crees que lo sabe hacer, al final pasa lo que pasa y no se vio el partido por la negligencia de las personas que estaban haciendo la transmisión vía satélite. Bueno, que era el famoso satélite que no enlazaba. Hoy es el programa 4765. En el control de sonido está nuestro compañero Sito Ramírez, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Es decir, que también ha llegado hoy el director de Imagen y Comunicación del Español aquí a Marbella, al Hotel Guadalmina, Sergio Aguilar, y que solo falta, y no sé si lo va a hacer, Vicente Moreno. Rufete, ya saben que llegó el sábado por la noche. Hemos hablado con él. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo digo por si alguno piensa que no he visto a Rufete. Sí que he visto a Rufete y he hablado con él. Y que estamos también a la espera de saber si hoy puede haber alguna novedad en el tema de Sergi Gómez. Yo no lo tengo muy claro de que hoy se pueda cerrar el tema Sergi Gómez. Posiblemente mañana sea el día más oportuno, pero ya saben que las negociaciones, como los asuntos de Palacio, de vez en cuando van muy despacio. Recuerden, 11 titular del Real Club Deportivo Español a las 6 de la tarde, 4 minutos. En 56 minutos comienza el partido entre el Español y el Granada. Joan García en la portería, Miguelón, Cabrera, Calero, Pedrosa, Fran Mérida, Darder, Embarba, Buley, Melamed y Raúl de Tomás. Es el tercer partido. Los dos primeros, desgraciadamente, con derrota, 1-0 frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que jugó mejor que el Español. El otro día, frente al Rayo Vallecano, derrota 2-0. Creo que no merecimos perder, sinceramente. Creo que un empate hubiera sido justo, y si hubiéramos marcado el gol de penalti de Raúl de Tomás, posiblemente hubiera cambiado todo, pero el 2-0 no me pareció justo frente al Rayo Vallecano. Y hoy es el tercer partido. El cuarto partido será el viernes, en el último día ya de stage aquí en tierras andaluzas, en tierras de la Costa del Sol. No sé si se va a jugar aquí en el Marbella Fútbol Center o se jugará en La Quinta, el lugar donde normalmente entrena el Real Club Deportivo Español. Así que veremos definitivamente. Además, la hora es horrible, 5 de la tarde. Si hace calor ahora, que son las 7, imagínense ustedes a las 5 de la tarde. Yo creo que la lógica es que alguien pensara un poco y decidiera que el partido se adelanta a las 10 de la mañana, y si el equipo se tiene que quedar un poco más aquí, pues se queda, se ducha en el hotel, come tranquilamente y por la tarde-noche se va al aeropuerto y vuelve a Barcelona. Sábado y domingo el equipo tiene jornada de descanso y estaremos solo a 2 semanas de que comience el primer partido de Liga, el debut del Español, el sábado 14 a las 5 de la tarde. También dejen correr la hora frente al Osasuna en el Sadar, que además, recuerden, fue el último partido antes de la pandemia y por lo tanto fue el partido donde por última vez se pudo ver público fuera de casa, me refiero al Real Club Deportivo Español. Yo no sé si de aquí al 14 habrá algún tipo de novedades en el tema de la asistencia de público, eso es algo que desconocemos ahora. Habrá que esperar a la semana anterior a que comience la liga para que la propia liga o el Ministerio de Sanidad decidan qué porcentaje de aficionados pueden estar en el estadio. Lo que sí que está claro es que en principio no se va a permitir el que los aficionados visitantes viajen. Eso no quita que si alguno viaja y pueda encontrar una entrada, que va a ser difícil, porque en principio no se van a vender entradas, repito, no se van a vender entradas, y solo podrán asistir los socios de cada club en esos primeros partidos de temporada de esta Liga 21-22 en nuestro regreso a la Primera División. Hoy ya saben que además es un programa interesante porque vamos a hablar dentro de unos 10-15 minutos con el técnico del femenino, con Rubén Casado. Creo que tiene que ser una entrevista hablando del pasado, pero también del presente y sobre todo del futuro, que es lo más importante. Es decir, ya pensar en el futuro, que el femenino tiene que subir el año que viene a la Primera División. Hoy se han hecho también efectivas dos nuevas incorporaciones por parte del femenino. Carol Marín y Manu Lareo son nuevas jugadoras del femenino. A mí me sale en hora 11, no sé si Rubén ya me dirá alguna que me puedo dejar, porque también se cuenta con la futbolista del fútbol base y alguna de ellas ya estuvo la pasada temporada jugando con el primer equipo. Vamos a hacer una primera pausa en directo sintonía Tiempo de Español, las 6 de la tarde y 7 minutos, voy a decirle que es el programa 4765 de Tiempo de Español, hoy 27 de julio, a punto de que salten ya los jugadores del Español a calentar. Bueno, yo es que no saldría a calentar, a hacer ejercicios, poco de tocar balón, porque hace un calor tremendo aquí en el Marbella Fútbol Center. A mí me marca, ahora les digo la temperatura que me marca ahora el móvil cuando se actualiza un poco, porque va cambiando, casi 30 grados, ¿no? 29 y medio a las 6 de la tarde y 8 minutos en directo aquí en la sintonía de Tiempo de Español. Lo dicho, hacemos una pausa y les cuento dos cosas. Lo que ha pasado en la Ciudad Deportiva de Aníjar esta noche madrugada, con los pintores de la madrugada que han querido hacerse el gracioso. Y también les cuento qué pasó el sábado pasado con el famoso no partido dado por televisión entre el Rayo Vallecano y el Real Club Deportivo Español. La pausa y seguimos hasta las 7, Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Resulta que esta noche madrugada algún indocumentado o algunos indocumentados, esos famosos pintores de la madrugada que se dedican a hacer las bretuladas de siempre, han decidido pintar la Ciudad Deportiva de Aníjarque con los colores de los otros. Yo no sé si, supongo que deben ser socios, simpatizantes de los otros, para hacer o perder el tiempo de la manera que lo han hecho. Afortunadamente el club ya ha cambiado lo que tenía que cambiar y ha pintado los colores de la Dani Jarque, como siempre, de color blanqueazul. Pero a mí me hace gracia que a veces cuando hablan los otros, sobre todo mucha gente de medios de comunicación o prohombres que nos dicen que somos un club un poquito acomplejado, pues me parece que no, que nosotros no tenemos ningún complejo. Vamos a cumplir este año 121 años de historia, 121. Ellos, no sé si tienen uno más, no tengo ni idea, creo que tienen uno más solo, pero nosotros no estamos acomplejados. Nosotros sabemos de dónde venimos y quiénes somos. Ya dónde vamos, eso empiezo, a veces tengo mis dudas, porque hemos hecho cosas que no son muy lógicas. Pero debemos de dejar de preocuparnos por lo que hagan ellos, porque es que no nos interesa. Ellos tienen unos problemas económicos brutales, brutales. Ahora resulta que no pueden inscribir a un jugador y la liga les tiene manía. cuando ellos han estado haciendo lo que les ha dado la gana, cuando les ha dado la gana, y nadie les ha dicho nada. Y nosotros llevamos muchos años, desde la aparición famosa del límite salarial, coincidiendo con nuestro querido amigo Ramón Robert, que llevamos luchando con este tema, peleando con la liga, intentando sacar recursos para que podamos tener una economía saneada, con la presencia del presidente Chen, que por supuesto es el máximo accionista, que ha puesto su dinero y que ha trabajado muchísimo para que este club, a nivel económico, esté como está, es decir, saneado. Y que tenemos problemas como tienen muchos equipos porque nos pasamos 2, 3 millones del límite salarial, pues sí. Pero no nos pasamos 50, 60 o 100 millones. Y que luego salga el presidente del Getafe llorando, diciendo que un jugador como el que ellos tienen no se puede ir de la liga y que se tiene que jubilar. Es que es alucinante. ¿Por qué? Porque el Getafe recibe jugadores del Barcelona cedidos y los recibe bien, y cuando necesitan uno lo traen. A mí me parece que eso es ser muy ventajista. Claro, la ley es para todos igual, no puede ser para unos sí y para otros no. Y cuando le interesa a unos que la ley vaya por un lado, pues va por un lado, y cuando le interesa que no, va por otro. Está claro que los poderosos, los que tienen más dinero, son los poderosos, no los que tienen más o menos historia. Los que tienen más dinero son los que dominan. Ya saben que la economía es la que domina el mundo, eso está claro. Pues en la liga pasa igual. Y el Barcelona está en esa situación, que no ha inscrito aún a su jugador. Y por lo tanto, se tiene que esperar, tiene que rebajar ese límite salarial hasta que la liga se lo permita. Si la liga le permite bajar el límite salarial, inscribir a este jugador de manera fraudulenta, creo que el resto de equipos deberían plantarse, decir, no, es que no podemos iniciar una liga cuando unos tienen unas ventajas que los demás no tenemos. Los demás nos tenemos que currar mucho, pero muchísimo. Entonces, cuando estos bretuls aparecen pintando la ciudad deportiva y jijiji, jajaja, a mí me parece que en el fondo nos dan una importancia que ya la tenemos, pero que en el fondo nos tienen como envidia, porque saben que ellos pueden tener el dinero, pueden tener ese poder económico, pero nunca van a tener el sentimiento y el cariño que tenemos toda la gente en español, todos los pericos. Porque ellos cuando se van, se ven por la calle, no se saludan. Nosotros cuando los vemos por la calle, aunque no nos conozcamos, y vemos un logotipo de un perico del español, nos paramos, les saludamos, para lo que sea, para decirle hola, qué tal, cómo estás, vamos a fichar, no vamos a fichar, qué vamos a hacer este año. Pero es la realidad. Y eso nunca, por mucho que lo intente, por mucho que quieran, lo van a tener. Ese sentimiento nunca lo van a tener. Y si la única manera que tienen algunos es de reír, hacer gracia y ponerse a hacer los pintores de la madrugada, pues me parece muy bien. Pero que simplemente es una tontería que nos va a costar un poco de dinero porque hemos tenido que pintarlo y ya está. Y era algo que desgraciadamente, pues mira, pues a lo mejor nos han hecho un favor porque hemos conseguido decorar mucho mejor la ciudad deportiva de Anijarque. Pero que eso ni nos molesta ni nada, de verdad. Y yo lo quería comentar simplemente por todo, para juntarlo con todo ese tema económico, que a mí me parece increíble. Me parece increíble. Así que esto de momento lo dejo. En el tema, repito, como he dicho al principio, Sergi Gómez, ya que hablamos del tema económico, no hay más novedades, se está negociando. Si antes de las 7 o durante, bueno, cuando, si sabemos algo más, ya lo comentaremos a través de redes sociales, y si no, por supuesto, mañana en Tiempo de Español. Por cierto, antes de hablar de lo que ocurrió el otro día con el partido del Rayo Vallecano, entrevista con Keydy Vare. Yo les lo dije ayer y tengo que pedir perdón y lamentarme de que una entrevista tan interesante como la de Keydy Vare, pues por un tema técnico no saliera bien, no se escuchara tan bien como se tendría que escuchar. Yo escuché la entrevista después de colgar el programa y yo lo escuchaba bien. Es decir, a ver, tampoco, a ver, yo no soy sordo, en el sentido de que puedo entender lo que se escucha muy bien, lo que se escucha bien, regular, muy regular, mal y muy mal. y estábamos en ese punto de que se escucha regular, es verdad. Pero valía la pena poder escuchar la entrevista y por lo tanto la puse. Si hubiera sido otro tipo de entrevista o una más a nivel deportivo sin importancia de que es justo resultado, que hemos tenido la oportunidad de ganar, no hemos ganado y se escucha mal, no la pongo. Pero creo que era interesante poder conocer un poquito más a Katie Vare, conocer qué es lo que piensa, cómo son sus valores, qué sentimientos tiene. Y esto creo que es mucho más importante que el sonido. Había un semiótico americano que era Marshall McLuhan que dijo que la noticia es el medio. Y no estoy de acuerdo. Eso se refiere a que cuando una noticia la dice un medio importante, es más noticia que cuando la dice un medio que es menos importante. No voy a poner ejemplos ahora. Y creo que es un poco lo que pasó ayer. Creo que era más importante el contenido de la entrevista con Katie Vare que la forma que salía la entrevista de Katie Vare o el sonido de la entrevista de Katie Vare. Pero sí que les tengo que pedir disculpas porque me hubiera gustado que esa entrevista saliera mucho mejor de sonido. Pero repito, fue un problema de que es mucho peso lo que tenía la entrevista, no la pude enviar a través de correo y de Hotmail y por lo tanto la tuvimos que pasar por teléfono. Así que de verdad, vuelvo a decirlo, lo siento, les pido muchas disculpas. Si alguno en algún momento pues dijo, mira, me quito ya el auricular, dejo de escucharla, porque no se escucha lo bien que se tenía que escuchar. Y es verdad, no lo voy a negar, el culpable soy yo y no hay más historia. Cuando uno asume la responsabilidad, la asume, a lo mejor tenía que haber hecho una entrevista más cortita y hubiera sonado luego más mejor o enviar de otra manera, pero a veces, bueno, pues pensaba que no habría ningún problema para poderla enviar a los estudios centrales de COPE Barcelona y bueno, luego ya fue todo muy precipitado y se tuvo que enviar por teléfono. Y hablando de sonido y de imágenes, antes de hacer una pausa y hablar ya con el técnico del femenino, con Rubén Casado, tema TV3. Hay una productora, TV3 contrata una productora para los 4 partidos que se van a jugar aquí en el Marbella Football Center. Para estos 4 partidos, no sé si el último se jugará en la quinta, pero es igual. La quinta está a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de donde estamos ahora. La productora le dice al canal autonómico que el partido del Rayo Vallecano ellos no lo pueden hacer porque ya están comprometidos para hacer otras cosas, porque tienen otras portadoras y tienen 2 portadoras y las 2 están ocupadas con otros partidos y por lo tanto que contraten otra. Bueno, pues TV3, no sé si a través de la propia productora que les hace los partidos o de motu propio, deciden contratar a otra productora. Esa productora envía a 2 personas al Marbella Football Center y resulta que esas 2 personas no tenían ni pajolera idea de cómo funcionaba. Es decir, no se enteraron o no sabían cómo iba. A mí me lo han contado personas que están trabajando en esta productora. Por lo tanto, no quiero quitarle tampoco la culpa a TV3. Lo digo porque ellos deben contratar a, digamos, gente seria. No pueden, como si me contratan a mí para dar la señal del partido y yo no tengo ni idea. Pero bueno, yo estoy trabajando en un sitio porque soy amigo de tal y cuando trabajo para estas cosas me viene una persona que sabe mucho y yo soy un pinche y ese día el pinche tenía que hacer de jefe y el jefe, pues, o el pinche siendo jefe no tuvo ni idea de cómo enviar el audio, el sonido, etcétera, etcétera. El partido se grabó, pero no se pudo dar en directo porque no se supo hacer. Claro, la otra lectura que algunos cuentan es que prefirieron pagar menos dinero a una productora que pagar más dinero a otra productora que sabe hacerlo. Pero esto va a quedar un poco en toda esta situación. Supongo que el español, como ya saben ustedes, ha pedido responsabilidades, explicaciones, pero a mí son las explicaciones que me han dado desde una de las empresas que trabaja haciendo los partidos del Real Club Deportivo Español. He querido interesarme para ver qué había pasado y bueno, y yo se lo transmito a todos los oyentes de Tiempo de Español, que es lo que pasó el famoso sábado pasado con el encuentro entre el Español y el Rayo Vallecano. Las 6 de la tarde, 21 minutos, les recuerdo el 11 titular del equipo que va a jugar dentro de 39 minutos frente al Granada en este tercer partido amistoso de pretemporada aquí en el Marbella Football Center. La gran novedad, ya lo saben, adelantada ayer por tiempo de Español. Joan García en la portería, con Miguelón, Cabrera, Calero y Pedrosa en defensa. El centro del campo para Fran Mérida y Darder, es decir, que Eddie Vale de momento no sé si va a estar aún en la lista de convocados. Mire, lo voy a mirar porque ya tengo aquí la lista. Bueno, decirles que acabamos de ver a Vicente Moreno. Así que acabamos de ver a Vicente Moreno, que ya está con el Español. Así que es la última noticia que les podemos dar ahora. Vicente Moreno ya está con la expedición del Real Club Deportivo Español, aunque quien va a dirigir en principio el equipo, según nos acaban de comunicar ahora, es Dani Pendín. Así que, ya lo saben, Vicente Moreno, al Chuao, ya está aquí en Marbella, de lo cual nos alegramos, porque la verdad es que no lo ha debido pasar bien en el momento que ha estado tanto tiempo sin poder venir aquí. Ya son más de 15 días desde que se supo el pasado miércoles, cuando nosotros lo sabíamos antes, pero la gente supo que el miércoles Vicente Moreno había cogido el COVID porque ya no estaba aquí en Marbella. Ahora sí, hacemos la pausa en directo, sintonía Tiempo de Español, hasta las 7 de la tarde, las 6 y 23, y hablamos con el técnico del femenino, con Rubén Casado.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en Tiempo de Español.
6 y 23, no sé si tenemos ya a Rubén Casado en directo desde Marbella. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada agradecerte poder estar aquí en Tiempo de Español. Ya sé que no es que tengamos una relación así alejada, muy cercana por todo lo que ha pasado entre el COVID y todo, pero yo te agradezco de verdad porque creo que el pasado pisado está. Y hay que mirar el futuro, que a mí me gustaría también que supieras cuál es mi opinión, porque creo que las cosas hay que decirlas a la persona directamente, no a la cara, porque no te la puedo decir a la cara, Rubén, porque no te veo, pero sí en esta conversación que me gustaría que fuera sincera por parte de los dos.
Pues Javier, yo te lo agradezco, creo que soy una persona que este tipo de detalles lo tiene en cuenta. Creo que en ese sentido es una de las cosas que tenemos que mejorar, que tengo que mejorar. Tengo que hablar más con vosotros, tengo que ser algo más cercano y por mi parte no hay ningún problema. Entiendo cualquier perspectiva, otra cosa es que la comparta y por supuesto agradecerte también la llamada porque para mí también es importante.
Bueno, yo te voy a ser muy sincero, Rubén, porque creo que hablando, repito, de que el pasado pisado está y quiero hablar del futuro, que es importante. Yo fui de los que dijo en un momento determinado que te tenían que haber cesado, tal y como era la dinámica del equipo en los últimos 7, 8, 9 partidos. Está claro que no, que había bueno, se tenía que producir un cambio en el femenino porque nos íbamos a segunda. Tampoco entendí los motivos por los que sigues, pero quiero preguntarte si tú te ves con fuerza, o claro, te ves con fuerza porque vas a seguir, pero en algún momento te planteaste el no seguir, el dimitir, el decir he bajado al equipo, me voy. ¿Cómo se produce a nivel interior, Rubén, toda esta situación? Porque claro, la gente no entiende que un entrenador que ha bajado al equipo a segunda siga. Y esto te lo tengo que preguntar y creo que lo entiendes.
No, lo entiendo perfectamente. Quiero, de hecho creo que esta conversación pues en algún sentido me va a beneficiar como mínimo para que entendáis cuál es el sentimiento. Yo lo primero quiero expresarme en lo que sufrimos en el descenso. Yo lo comparo con, pensaréis que soy algo exagerado, pero los que llevamos, claro, yo llevo ya, este va a ser mi octava temporada aquí, y esto genera un sentimiento sobre la entidad, sobre el escudo, y soy perico. Entonces, sufrimos como el fallecimiento de un familiar cercano. La verdad es que, sin más, a nivel cuantitativo, yo creo que los argumentos que estás dando son irrefutables. Al final, cuando hay un descenso, lo lógico y lo normal y es cambio de entrenador, cambio de jugadora, etc., etc., etc. Yo creo, después de llevar 8 años aquí, ver el día a día y considerarme persona de la casa, primero me veo capacitadísimo para esta empresa. Creo que he cometido errores, sobre todo en jornadas puntuales. Yo creo que han habido planteamientos en los que no fui capaz de encajar emocionalmente a las jugadoras con el contexto o con el contenido del partido. Y creo que esos partidos sí que eran de nuestra liga y creo que esos partidos son muy imputables a mí y pienso que pueden haber sido decisivos. También es cierto que han habido otros muchos más factores a nivel de responsabilidad en el que, bueno, pues tampoco sabemos a nivel de puntuación hasta qué momento hubiéramos llegado. Yo considero que tengo que mejorar eso sí o sí. Y sobre todo, desde ese sentimiento que tengo, para mí era mucho más difícil apartarme, pasarme a un lado, dar un paso atrás, viendo que ese familiar que se me ha ido lo puedo recuperar. Puedo ser partícipe de recuperar eso. Y lo más importante, sintiendo, no sabiendo o pensando, no, sintiéndolo, sintiendo que estoy capacitado para hacerlo. Entonces,
Rubén, tú, perdona, ¿en algún momento de la pasada temporada pensaste en tirar la toalla? ¿Dijiste es que no puedo con esta situación, ya no solo anímica, sino deportiva, y que las jugadoras fueron lo que te hicieron seguir? ¿El apoyo de ellas?
Javier, yo nunca me vi solo en ese sentido. O sea, ahí es donde va a parar. Este año ha sido algo muy difícil, es las personas que por desgracia no hayáis podido estar el día a día, el espacio vacío que ha generado el COVID, la rutina, los hábitos, la verdad es que dificultaba todo mucho, pero pese a ello, nuestro día a día ha sido bueno. O sea, la realidad es que el día a día del primer equipo del femenino era bueno, es que entrenamos bien, es que había alegría, es que siempre afrontamos los partidos con mentalidad de ganar y siempre, de verdad, a excepción de 3 o 4 partidos, hay que ser real, hemos tenido opciones de ganar. O sea, yo creo que hemos sido un equipo, hemos competido. Los detalles y algunas decisiones nos han condenado, está claro. ¿Que nos podíamos haber salvado? Pues hay que hacer autocrítica y es probable que sí. Pero yo concretaría en esos detalles. Y en cambio, la vertiente diferente, positiva, el día a día, el cómo competían las jugadas, el crecimiento de algunas jugadas jóvenes, ese bloque joven que tenemos, que yo creo que es patrimonio del club, hay algunas jugadoras para mí que tienen una juventud y unas condiciones que ilusionan. Y yo no he sentido ese vacío entre jugadoras y entrenador. A lo mejor si lo hubiera sentido, Javier, me hubiera planteado otra cosa. Pero yo siempre tuve el sentimiento de que la semana siguiente íbamos a competir, siempre tuve la sensación de que podíamos ganar, sobre todo a los equipos de nuestra liga. Está claro que había una diferencia con 2 o 3 equipos de la zona alta, pues bueno, yo creo que es cuantitativa y en esto no podemos entrar. Pero eso, dicho esto, creo que incluso en esos partidos hemos tenido opciones en algunos de ganar.
Rubén, claro, yo no soy el director deportivo del club, hay una directora deportiva que es Raquel Cabezón. Creo que si yo hubiera sido director deportivo o se hubiera cesado a los dos, tanto a Raquel como a ti, por el descenso, independientemente de todos estos factores, que claro, desde fuera se ven de una manera, desde dentro se ven de otra, y por lo tanto está claro que cosas que tú me puedes contar, cosas que tú has vivido, yo no lo puedo saber. Yo me tengo que limitar también a escuchar a lo que decían las jugadoras de ti, lo que ellas pensaban, a intentar creer que todo esto se podía salvar, pero cuando en el momento que uno no se salva, claro, yo personalmente me hubiera ido, yo. Javier de Haro, entrenador del femenino, se va. Luego me dice la dirección deportiva que confía en mí, hablo con las jugadoras que se quedan, las que yo quiero que se queden, y posiblemente a lo mejor estaría en la misma posición que tú ahora. Pero, claro, después de 50 años, bajar con lo que ya... Y te digo una cosa, Rubén, hay una parte de culpa que no es tuya, porque llevamos 3, 4 años igual, por lo tanto, algún día tenía que llegar. Desgraciadamente lo has pillado tú. No sé si ha sido mala planificación o no ha sido mala planificación, pero tú entiendes que cuál es un poco mi posición también, como no solo como periodista, sino como perico, decir, es que no entiendo por qué sigue Raquel, por qué sigue Rubén, cuando han bajado el equipo. Supongo que porque la dirección deportiva debe confiar en vosotros.
Mira, Javier, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Hay un momento por alusiones que dices que tú, si hubieras sido el entrenador, hubieras dimitido. Yo creo que las perspectivas de cada persona son totalmente diferentes. Yo te vuelvo a decir esto, creo que las sensaciones, el día a día y esa conexión que notaba con la plantilla, nunca me hizo pensar en esto, ¿vale? Comparto, no lo comparto, pero es que entiendo completamente lo que decís. Al final no hay un argumento más potente que el de un descenso para cesar a los responsables, ¿de acuerdo? Pero te digo que desde la perspectiva de mi persona y desde ese día a día, nunca lo he sentido así. Yo intento decir siempre que soy una persona honrada. Si bajo mi perspectiva, ¿sabes? Yo, Rubén Casado, hubiera pensado que lo mejor para el club era salirse, os garantizo que lo hubiera hecho. De verdad lo digo de corazón, ¿eh? Pero no tengo ese sentimiento. No lo he visto así.
Por eso te lo pregunto. Y te digo una cosa más. Es decir, cuando yo hablaba del femenino, hablaba de lo que estaba pasando, yo siempre decía una cosa, a mí Rubén Casado me parece un buen tipo, me parece una gran persona, de verdad. Otra cosa es que yo pueda dudar o no de que pudiera ser capaz de salvar al equipo.
De sus capacidades.
Claro, claro, porque yo no lo sé. Pero yo no puedo hablar mal de Rubén Casado como persona, es que no puedo, Rubén. Yo solo puedo hablar, entre comillas, mal, que se me entienda, ¿no? Valorar que como el equipo ha bajado, no he entendido todo esto. Y luego hay algo que es verdad, que tú has comentado al principio y ayer lo dijisteis, que es la falta de transparencia y comunicación, que ya no solo vuestro. Yo creo que es algo que se tiene que solucionar. Ya sé que ha habido el tema del COVID, tal y cual, pero nosotros llevamos 20 años haciendo el programa, bueno, no más de 20 años, pero hablando del femenino 20 años, ¿no? Y este año es la primera vez que no he conseguido hablar con el entrenador del femenino. Y a mí me sorprendía, sinceramente.
Pues yo, Javier, por lo que a mí me atañe, te pido disculpas, porque te garantizo que intento ser una persona súper cercana. Ya me conoceréis, soy muy humilde. O sea, no, esto es algo que lo intento llevar en mi día a día. Y creo que el silencio y la prudencia, a veces, este caso ha sido mi peor enemigo. O sea, el intentar ser prudente y intentar demostrar sin argumentar, pues ha sido mi peor enemigo, sobre todo una temporada difícil, comprometida, en la que los resultados, pues evidentemente no han salido. Yo creo que solo se os puede dar la razón en la mayoría de los aspectos que dicen. No es rebatible, sí no compartible, y yo lo único que puedo decir es que Rubén, que yo, me siento capacitado, siento la conexión con el cuerpo técnico este año, siento la conexión con la directiva, siento la conexión con Raquel, siento la conexión con el equipo. Creo que soy mejor entrenador este año que el año pasado, está claro. Creo que tengo mucha responsabilidad y de verdad os garantizo desde la honradez que si en algún momento Rubén Casado, yo en este caso creo que no soy la persona idónea, no os preocupéis que yo de verdad quiero lo mejor para el español, pero nunca tuve esa sensación. Es más, tuve la sensación de abandono si hubiera tomado esa decisión. Y creo que no hubiera sido honrado ni por mi parte. Creo que hubiera sido hasta cobarde el hecho de no
asumir. Yo en eso no estoy de acuerdo, porque yo creo que por encima, y con eso quiero acabar, Rubén, Porque me gustaría también hablar del presente, de lo que nos lo difícil que va a ser subir, que a veces confundimos, y hablo en general, el decir, es que si abandono el barco, soy un cobarde. No, no es una cuestión de abandonar el barco. A veces uno, por lo que sea, está muy capacitado para hacer las cosas, pero no le van bien, no salen bien, por muchos motivos. Pero por encima de uno está el club. Y por lo tanto, el club es el que debe valorar es que están hablando por detrás y si gracias. Y me dispersan un poco. Que el club a veces tiene que pensar que por encima de que Rubén Casado quiera seguir, y hablo de ti como de cualquier otro entrenador.
No
que te quiero decir, que el club está por encima de todo y de todos. Por lo tanto, es decir, a lo mejor uno piensa, mira, me voy y le estoy haciendo un favor al club sabiendo de que yo me puedo sentir capacitado, pero a lo mejor por lo que sea, el club necesita otra cosa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Rubén?
De verdad que te entiendo, Javier, y no tuve esa sensación. Si no, es probable que hubiera tomado esta decisión. De verdad te lo digo. Si yo intento ser una persona honrada, y no con los demás, sino conmigo, porque al final tenemos que convivir con nosotros mismos. Y yo no tuve esa sensación. Por eso de ahí que te diga que tuve más la sensación de abandono que no de intentar seguir. Entonces, no lo vi así. Y como hombre de la casa que me considero, que son 8 años, la perspectiva ha sido más de yo creo que Rubén tienes que seguir con el club.
Bueno,
de verdad lo digo, ¿eh?
Sí, no, Rubén, yo te he dicho lo que pensaba, lo que tenía que decir, tanto lo positivo como lo más negativo, entre comillas, para ti, pensar que alguien te está diciendo que no debes seguir o no tenías que seguir, pero creo que esto ya debe tener un punto y final. Es decir, yo no puedo estar constantemente diciendo que si Raquel Cabezón, que si Rubén Casado, porque ya está. Es decir, Raquel es la directora deportiva, tú eres el entrenador, que nos tienes o nos tenéis que llevar a volver a la primera división. Y, por lo tanto, hay que ir a muerte con vosotros. Claro, cuando empiece la liga y si las cosas no van bien, a lo mejor alguno debe pensar, es que nos hemos equivocado. Pero ahora, volver a caer en la misma rutina de, es que no sé qué, no, ya está, Rubén. Y te soy de verdad sincero, como siempre lo soy, en todos los programas, en mi vida, y cuando tengo que dar la cara, si digo una cosa en la radio, te tengo delante y te lo estoy diciendo. Para mí, el pasado pisado está, y a partir de ahora hay que trabajar en el futuro. Que empieza la liga, llevamos 5 partidos, 6, y la cosa va mal, pues empezaremos todos a dudar. Que la cosa va bien, pues oye, de maravilla, porque aquí, como dijo Lombi el otro día, que no sé si estás de acuerdo, si no subimos, es un fracaso.
Tal cual, textualmente. Sí, claro que estoy totalmente de acuerdo. Nosotros creo que tenemos una responsabilidad histórica, y sin más, y entonces este año esa responsabilidad se va a trasladar a la presión que conlleva, pero tenemos que ser conscientes y aceptarla, sin más. Y los que no estén preparados para aceptarla, para superarlo este día a día, nos vamos a encontrar, pues no deberán estar aquí. Pero yo creo que es un momento, como tú has dicho, de asumir críticas por nuestra parte y de demostrar con hechos. Yo espero que esta misma conversación la tengamos de aquí unos meses, y aparte de tener la percepción de que soy una buena persona...
Pero eso lo he tenido siempre, Rubén. Eso lo he tenido siempre.
Por eso, pero yo ya a título personal me gustaría que tuvieras también la percepción de que soy un gran entrenador. Para mí es un reto y lo vamos a conseguir. Entonces, sé que entiendo las dudas ahora mismo, porque los resultados son los que son, y eso es lo más cuantificable que hay en la vida, los números, los goles, los que entran, los que no entran, los puntos, la clasificación, y eso está ahí, ya ha pasado, y ahora nos toca hacer una buena pretemporada y empezar a hacer números, sin más, hechos. Y los hechos tienen que ser números. Todo lo demás no nos va a valer. Y evidentemente, como tú bien dices, si en jornada 6-7 los hechos y los números y las sensaciones son las que son, pues evidentemente esto es una temporada que todos sabemos a lo que nos exponemos. Yo creo que
te voy a preguntar que si no subimos te vas a ir, porque entonces ya estamos ya haciendo una valoración demasiado.
No sé lo que sentiré. Si siento que es lo mejor para el club, Javier, lo haré, de verdad, te lo prometo.
No, pero eso no, ahora no, no te voy a hacer esta pregunta. Estoy diciendo, oye, Rubén, si subes, te quedas. A lo mejor dices, si subo, me voy. Porque ya he cumplido.
Claro, es que no lo sabemos, Javier. De aquí a... Es que no sabemos. ¿Cuál va? No sabemos. Yo lo que sí que intento trasladar siempre a la gente es que de verdad que intento ser honrado. Y ser honrado creo que es, entre comillas, o sea, creo que es parecido a lo que estás haciendo tú ahora mismo. O sea, no esconder sentimientos.
Exacto.
Y a veces cursa más.
Yo te digo una cosa, Rubén. Por este club, y hablo del primer equipo también, del masculino, han pasado entrenadores muy buenos, pero que no han sido capaces de sentir lo que era el club y se han aprovechado del club. Y yo sé que tú eres un entrenador, como has dicho, que llevas 8 años aquí, que eres perico, y que, mira, puedes tener más, menos capacidades, dependerá de luego los resultados también. Y con esto, de verdad, es que no quiero volver otra vez a lo mismo, porque hablar del futuro. Quiero hablar del futuro y desearte suerte al final también, porque la suerte tuya es la suerte del femenino. De todas las jugadoras que se han ido, Rubén, que ya cambiamos de tema, ¿con quién te hubieras quedado y no te has podido quedar?
Bueno, yo creo que el club intentó hacer un esfuerzo por Manuela. Yo creo que por edad, por perfil, el hecho de ser una jugadora zurda, que pueda jugar de central o de medio centro defensivo, que cubra ahí dos demarcaciones importantes, te da esa salida de balón o ese perfil zurdo que es difícil de encontrar, y yo creo que era una jugadora muy comprometida, como otra, con unas aptitudes, sobre todo físicas, creo, y con mucho recorrido, sobre todo aún en el fútbol, porque tiene 20 años, Manuela. Yo creo que Manuela es quizá la jugadora que a todos, no a Rubén, sino a como nos hubiera gustado. Me consta que se hizo un esfuerzo titánico para lo que es la sección, pero también me consta que, claro, una jugadora con unas ofertas para lo que son nosotros, desorbitadas.
No, además supongo que ya a lo mejor prefiere jugar en primera y no en segunda. Y eso también es, hay que entenderlo. No todo el mundo tiene el sentimiento que pueden tener otras jugadoras.
Yo creo que ahí, bueno, pues han habido factores que han influido, y evidentemente, pues lo que tú dices, la categoría es uno de los factores. Es uno de los factores. Es cierto que a otras jugadoras, con igualdad de ofertas titánicas, en este caso yo creo que hay que dar nombres propios, ¿no? Pues el caso de Cris, el caso de Anaí, son jugadoras que han tenido ofertas, de verdad lo digo, muy importantes, de equipos súper importantes de primera, y ha sido una decisión suya, porque evidentemente el club ha llegado hasta donde hemos podido llegar. Un gran esfuerzo a lo que es la sección, pero todos sabemos que hay con equipos que es muy difícil competir en ese sentido, a nivel de recursos. Y a mí me gustaría destacar estos nombres, porque creo que esto que hablamos del sentimiento, del querer, del más allá de otros factores que a otras personas son determinantes, yo creo que para ellas no lo han sido, y me consta que no lo han sido.
¿Alguna de las jugadoras que se ha ido porque te quedabas tú, Rubén?
Pues es probable. No te lo sé decir al 100%, pero evidentemente yo creo que hay que entender también que jugadoras que no participan con un entrenador pues tampoco estén muy en la predisposición de quedarse. Y yo ahí creo que voy a ir un poco a hacer mención a algo que has dicho tú, porque creo que no podemos extrapolar a esto, de que grandes entrenadores no han sabido sacar el rendimiento, no han sabido entender el sentimiento del español, y yo creo que quizá nos hemos encontrado con perfiles así. Nadie dice que no sean jugadoras buenas, que no estén capacitadas, que no tengan talento, pero bueno, el alinearse con ese sentimiento, con ese ADN, con ese espíritu a lo mejor que hemos intentado inculcar, es lo que nos ha llevado a esa disparidad. Y es muy probable que el factor de que Rubén siga como entrenador, pues en alguna jugadora haya influenciado. Me consta que en pocas, Javier, también te lo digo.
Hablamos de las que están ahora, que es las que nos van a llevar, espero, nuevamente a primera. A mí me salen, claro, yo no, por lo que voy leyendo, por lo que voy sabiendo, me salen, sin contar a la gente, a las jugadoras del filial, que yo no sé si ya está, ya las se pueden contar del primer equipo, me salen 11 jugadoras.
No
sé si hay
más. Te explico un poco, Javier.
Yo te cuento las que tengo, ¿vale? Y tú,
sí, bien. Sí.
Mira, Cristina, por el orden de renovación, tal y cual, vale. Y los fichajes, vale. Cristina Baudet, vale. Xenia Pérez, Maya, vale. Daniela, vale. Maite Albarrán, Nayade, Lombi, Dosey, y los fichajes, vale. De Carol Marín, Manu Lario de hoy y Simanowski. Vale. ¿Qué es lo que me falta?
Vale, mira, en la portería cuenta que tenemos la continuidad de ambas porteras, de Kelsey y de Monse. Yo creo que aquí es necesario hacer un pequeño sketch. Yo creo que son dos porteras muy jóvenes para el puesto que ocupan. Creo que son porteras muy capacitadas, de mucho talento, y que nosotros tenemos la obligación de acelerar ese rendimiento y esa formación. Entonces, de ahí el hecho de que Monse y Kelsey ocupen el año de la portería. Lo digo porque creo que es algo importante, pues, porque venga los datos, pues, viendo los goles que encajó el equipo el año pasado, pienso que es importante hacer esta pequeña aclaración. Luego cuenta que Irene Corral, Sara Estremera, Nora, estas chicas son chicas que estuvieron en dinámica con nosotros el año pasado, y son chicas que son de la primera plantilla, los partidos, si hay algún partido que no participarán con el filial, pero te digo que son chicas, contemos que Nora acabó siendo la punta titular con 15 años del primer
equipo, sí.
Con lo cual es una jugadora que también ha hecho por quedarse, tengo que nombrarla, y también es un traje importante, es una jugadora que contamos con ella. Cuéntanos si has dicho a Naya, a Carpova, Javier.
Sí. Sí.
Nadie
parece que sí.
Pues
Nayade, sí que le he dicho.
La parte, ¿no? De arriba, yo creo que ya te voy a resumir. Creo que es un equipo que hemos reforzado el eje central con el copo de la con el Maite. Xenia, evidentemente, va a ser un cuidado para la mitad.
De las, perdón, Rubén, de las del año pasado, ¿me he dejado alguna?
Por eso te preguntaba, no sé si has mencionado a Naya Carpova. Al final
pero claro, Carpova y Turmo, pero claro, como están lesionadas, claro. No. Turmo, claro, a mí ahora Turmo me salen ya 17 jugadores.
Exacto, Turmo tenemos que contar que tiene para más tarde. Turmo diciembre, a ver si para diciembre la podemos recuperar. Pero Naya, en principio, yo la considero casi un fichaje, porque al final creo que...
Bueno, total.
Creo que fue uno... Y a lo mejor no se ha dado mucha importancia ahora, pero yo te garantizo que para mí, la gestión de Naya, contar que es un perfil de jugadora que a nivel de números que sería imposible tenerla en segunda división. Sería imposible, es un perfil cotizado de primera división. Es una jugadora que ha hecho por quedarse y para mí es un quitaje. O sea, sin más. Porque al final solo dispusimos de Naya en 5 partidos de pretemporada. Y creo que metió 5 goles en 5 partidos. Entonces, para mí, reforzamos ese central con Naya de con la información de Carol. La idea es que Maya ocupe el centro del campo también. Y tener mucha más variabilidad arriba, que yo creo que es algo de los factores que el año pasado nos condenó. Por fuera hemos ganado perfiles, tenemos ahí Pablo Escalado en su filial, que es una jugadora consolidada en segunda división, que hizo muy buena campaña el año pasado en segunda división, y evidentemente a Manu Lareo, que es fichaje. Pero a partir de ahí, como segunda punta o por banda izquierda, que es la demarcación de la que ya se encuentra a gusto, yo creo que es Cris, ¿vale? Y donde hay algo de diferencia, que es donde creíamos que teníamos que tener más alternancia y creíamos que algo de lo que nos condenó el año pasado es en la punta. Y ahí, en este caso, este año tenemos hasta 5 perfiles. Marianela Simanowski, que acabó jugando en delantera, metió 4 goles en 3 partidos. Anaí, que metió 7 goles y más, no sé si son 6 o 7 asistencias, yo creo que es indudable la temporada que hizo el año pasado. Naya Carpova, tenemos a Clara Clemente y tenemos a Nora. Yo creo que ahí voy a tener una gran dificultad, pero bendita dificultad. Estamos hablando que entre estas chicas, no quiero ser exagerado, pero vamos, nosotros contabilizamos entre 40 y 50 goles entre ellas. Todos sabemos lo que suponen estos números, o tienen que suponer estos números. Como mínimo ya, se tienen que mantener ahí, en el primer puesto y preparado. Entonces, la idea es esa.
¿Va a haber algún, Rubén, va a haber algún fichaje más o ya das por cerrada la plantilla?
Pues yo he de decir, desde la información que tengo, que al final es de día a día, creo que por cerrada en sí no se puede dar nunca. Creo que ayer Raquel lo comentó, que nosotros siempre estamos ahí preparados y listos por si podemos mejorar la plantilla, pero creo que es justo este año recalcar que para mí esta plantilla es, o por lo menos yo personalmente lo considero así, para mí esta plantilla es mejor y está más equilibrada y más compensada que en temporadas anteriores. Y
esto, pero esta no plantilla, Rubén, la has planificado tú con Raquel y te sientes más, digamos, como más de pertenencia a esta plantilla que la que tenías el año pasado.
Yo ahí me voy a la perspectiva de persona que lleva 7 años y 8 años con la temporada que tiene en la casa. Yo me siento partícipe, pero nunca dejo de perder la perspectiva de persona de la casa. Por lo que tú decías, ¿qué es lo que es lo mejor para el español, no para Rubén? ¿Qué quiero decir? Que si a lo mejor yo me quiero ir más al extremo de lo que a mí me gusta, a lo mejor hubiéramos hecho algo diferente. Yo estoy contentísimo con la plantilla, creo que es una muy buena plantilla, creo que es superior, más equilibrada y mejor a la del año pasado, y he sido partícipe de ella, evidentemente. Pero nunca sin perder esta perspectiva de, bueno, hablando en plata, que en la jornada 3, como tú has dicho antes, oye Rubén, fuera, claro, no dejar de pensar en el club en ese sentido. Por poner un ejemplo, a lo mejor Rubén hubiera fichado 15 delanteras, porque, pero yo pienso que en ese equilibrio de que cualquier persona pueda ser capaz de, con esta plantilla, conseguir el ascenso. Yo creo que eso es perspectiva del club, pero estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y he participado bastante en ese equipo, integrado en ese tipo de decisiones.
Yo agradecerte, Rubén, estos minutos aquí en Tiempo de Español. Llevamos pues más de media hora hablando. Yo creo que es la entrevista más larga que te han hecho.
Sí, a mí sin duda. Yo, sin duda. Yo agradecértelo también. Te digo que por mi parte ya tenéis mi número de teléfono. Creo que es algo que, como he dicho, tengo que mejorar. Y yo creo en la claridad. Creo en la claridad y creo en ser honesto. Y bueno, pues al final las personas tenemos nuestros argumentos, nuestros puntos de vista, y lo que tenemos que pretender es que todo el mundo los comparta. Esto yo creo que no lo ve así, pues bueno, pues tiene un problema. Así que conmigo en ese sentido no vas a tener problema nunca. Yo intentaré siempre dar argumento a mis decisiones y a mis actos, pero evidentemente también entiendo que la gente que no las comparta, porque las personas somos diferentes y las situaciones para cada uno son, las afrontamos de una manera diferente.
Yo me quedo, Rubén, y con esto acabamos, con lo que dijo el otro día. Bueno, dijo dos cosas muy interesantes Lombi, que ahora es una de las capitanas, que yo creo que el error, uno de los errores que, ya sé que el tema capitanía a veces pues uno no le da importancia a Lombi, y lo dijo ella, dice, puedo jugar mejor, puedo jugar peor, pero yo me voy a dejar mi rodilla por el español, y quiso desmentir todo el tema de que algunas hayan renovado porque estabas tú y otras se han ido porque no es porque tú eres el entrenador, es decir, que ellas no han hecho que tú seas el entrenador del español. Eso lo quiso desmentir Lombi, y la palabra, y digamos la reflexión final, que dijo que si no subíamos, como hemos dicho antes, sería un auténtico fracaso. Yo solo te quiero desear suerte, y lo dicho, el pasado pisado está, lo importante es que el equipo suba, sea con Rubén Casado, con Raquel Cabezón o con quien sea, pero ahora estáis vosotros y sois los que tenéis que subir al equipo con todas las jugadoras. Si no subimos, que cada uno ya se replantee lo que tiene que hacer, si es lo mejor para él o lo mejor para el español. Y de verdad agradecerte estos minutos aquí en el programa, Rubén.
Pues yo comparto el agradecimiento contigo y creo que en esto último pues hay que decir que tiene todo sentido el mundo. Al final no tenemos otra perspectiva ni otra visión que o subir o es un fracaso. Entonces, pues evidentemente en la vida, en el fútbol, en los negocios, en las empresas, pues hay que pasan cosas y hay que aceptarlas sin más. Así que nada, yo agradecértelo y ya sabéis que tenéis mi número para lo que queráis.
Y espero que, como hemos hablado al principio, por parte del club, no solo en el femenino, sino en otros aspectos, hay que ser siempre muy, muy transparente, porque la transparencia hace que las cosas pueden ir mejor o pueden ir peor, pero que se sepan. Y que cuando uno se genera tanto oscurantismo a veces, quien sale perdiendo sois vosotros. Y sobre todo la afición, y la afición creo que merece estar enterada de todo lo que pasa.
Yo te tengo que decir que creo que en este caso pues, ha sido un hecho de inexperiencia por mi parte, y asumo la responsabilidad del hecho de, bueno, pues, de incurrir en el silencio, en la prudencia, e intentar demostrar, que evidentemente siempre tenemos que intentar demostrar, pero también es cierto que, como tú bien dices, la afición tiene el derecho a la información, porque si no, en ocasiones le falta elementos para opinar o para tomar juicio de valor. Y en ese sentido, pues tengo que mejorar, y creo que tengo que hacerlo ya, es parte de mi trabajo. Si quiero ser entrenador, es parte de mi trabajo, y hay que darle naturalidad, y evidentemente, pues, igual cuando se gana que cuando se pierde. No.
Rubén, un placer, lo dicho, y mucha suerte al equipo esta temporada.
Bueno, muchísimas gracias, Javier, y un abrazo a todos.
Las 6:57 casi, hacemos una última pausa, un último bloque, y casi nos vamos, recordándoles también este 11 titular del Real Club Deportivo Español, que dentro de 3 minutos va a jugar su tercer partido amistoso en el Marbella Football Center frente al Granada.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Nos queda minuto y medio para poner el punto y final al programa de tiempo de español, y nos vamos a ir a Boquer la Boquería, porque ya saben que hoy el detalle de calidad de Boquer la Boquería, dos detalles. Primero, la presencia de Joan García como portero del Real Deportivo Español en este tercer partido amistoso, y por supuesto la entrevista que hemos tenido con el técnico del femenino, con Rubén Casado. Boquer la Boquería, sabes que allí vas a vivir una gran experiencia en la calidad de todos los productos. Desde 1930, Boquer la Boquería, tanto el restaurante como en la carnicería de Boquer la Boquería. Más información y todo lo que puede hacer por ti Boquer la Boquería, www.boquer.es. La calidad de Boquer la Boquería, por supuesto, cuando buscamos la calidad en tiempo de español, lo hacemos gentileza de Boquer la Boquería. Con la sintonía de tiempo de español, nos vamos. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Nosotros volveremos mañana a partir de las 6, como siempre, en tiempo de español, desde Marbella o desde el Hotel Guadalmina, donde estemos en este estadio de pretemporada. Decirles que ya está por aquí Vicente Moreno y que en 30 segundos comienza el partido Español-Granada, el tercer partido amistoso de pretemporada del equipo de Vicente Moreno. Gracias a todos los oyentes y, como siempre les digo, hasta mañana y que sean ustedes muy, muy felices.